¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces siempre viajo seguro con Mondo.
Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com.
Llega el momento de conocer a un nuevo turista con puñetas. Hola, José Juan, ¿con quién nos vas a sorprender hoy?
Hola, pues nuestro viajero con puñetas de hoy sí que se merece unos cuantos arponazos, y no las pobres ballenas de las que habéis hablado. Si hubiera que buscarle una disculpa a su carácter insoportable, sería la de que, como los magníficos cetáceos, entonaba cantos bucólicos a la naturaleza libre y salvaje, a los rayos y truenos en la cima de una montaña, a los ríos, a las fuentes, a los regatos pequeños, como diría años después Rosalía de Castro. Y viene muy a cuento la poetisa gallega porque nuestro turista con puñetas de hoy puso el pie en España por La Coruña. Su nombre es Robert Southey y se trata de uno de los viajeros más engreídos, altaneros, antipáticos, ácidos y quejicosos que pisaron la península ibérica. Un auténtico petimetre puñetero con redingote de viaje. Los redingotes eran las capas, los abrigos de viaje que llevaban. Un pisaverde al que le enseñaron a levantar la nariz antes que a sonarse los mocos. Los comentarios más hirientes sobre España salieron de su pluma. Paradojas de la vida, es elogiado también como uno de los más reputados hispanistas del siglo XIX. Southey tiene el honor de ser uno de los poetas pioneros del romanticismo británico. Hoy se le estudia entre los llamados laquistas. Recibieron su nombre de su predilección por los paisajes montañosos y agrestes del distrito de los lagos, Lakes, en Inglaterra, que se corresponde con el condado de Cumbria y que hoy es parque nacional. Cumbria está en el noroeste inglés, mirando a Irlanda, y limita al norte con Escocia. Southey compartió laquismo con William Wordsworth y con Samuel Taylor Coleridge. Robert Southey nació en Bristol en 1774 y murió en 1843. Era hijo de un comerciante textil y recibió por eso una esmerada educación. Eso sí, con grandes altibajos, debido, según parece, a que fue un niño superdotado. De adolescente ya mostró una vigorosa autoestima, manifestada en las peleas con sus profesores por culpa de los proverbiales castigos físicos del sistema educativo británico. Hasta 1987 no se prohibieron los azotes, bofetones, tirones de orejas y collejas en las escuelas públicas británicas. En las privadas hubo que esperar hasta 1999. Southey también condenó el trabajo infantil como una lacra de los nuevos tiempos, es decir, de la revolución industrial británica, y apoyó la educación universal y gratuita. De su pluma salieron textos escolares y el famosísimo cuento infantil Ricitos de Oro y los Tres Osos, editado en 1837. Parte de su formación como heredero de la alta burguesía británica fue naturalmente su propio Grand Tour, es decir, el viaje iniciático que dio nombre al turismo y a los turistas. Robert Southey visitó la península ibérica entre 1795 y 1796. Tenía 20 años y fue invitado por su tío, el reverendo Herbert Hill, capellán de la colonia británica en Lisboa. En diciembre de 1795 desembarcó en La Coruña, donde ya era cónsul Alexander Jardine, otro turista puñetero y pionero también, del que ya hablaremos. bajó a Lugo y Astorga, llegó a Madrid y desde allí Southey salió de España por Badajoz para alcanzar Lisboa. Las impresiones de aquel viaje quedaron plasmadas en cartas escritas durante una corta residencia en España y Portugal, publicadas en 1797. ¿Y a quién dirigió Southey aquellas cartas? Pues a Edith Fricker, cuñada del también laquista Coleridge. Southey se había casado en secreto pocos días antes de su viaje a España. Así se entiende que sus opiniones fuesen tan agrias. En vez de estar disfrutando de su luna de miel, tragaba polvo por los calcinados caminos ibéricos. A tenor de sus opiniones, ¿qué país esperaba encontrar el romántico Robert Southey? Pues una España llena de godos, de moros, de inquisidores, de bandoleros y de bailadoras de fandango. Y de propina casi lo mismo que Dante en el Purgatorio. Una raza diferente del resto de la humanidad, tanto por su viejo esplendor como por las crueldades que los mancharon, afirma. El caso es que aún no había desembarcado cuando ya se estaba quejando. Llegamos a puerto tan hambrientos como todo inglés que haya navegado en un barco español. Para colmo, los aduaneros coruñeses subieron a bordo y antes de revisar pasaportes y bultos, se bebieron toda la cerveza del capitán. Luego pusieron patas arriba el equipaje y les cobraron tasas por los alimentos ingleses que llevaban para consumo propio. Nada más desembarcar, arremetió contra la posada coruñesa en la que se alojó, el navío. En el patio se dio de narices con una curiosidad que, según me dicen, es única en España, las ruinas de un templo de Cloacina, diosa cuyas libaciones tira en la calle este pueblo bárbaro para escándalo de quienes prefieren el sacrosanto secreto de sus misterios. Se refiere con bastante pedantería a una letrina abierta, ni más ni menos. Cloacina, diosa latina de origen etrusco, era la patrona del coito conyugal y de las aguas fecales, desconozco el origen de tal asociación de ideas, y recibía ofrendas como guardiana de la cloaca máxima de Roma. Southey también practicó la prosa florida con su cama coruñesa. Jura que tenía incontables colinas y vaguadas donde se refugiaban las pulgas sin riesgo alguno para ellas, pues de lo contrario les hubiera quebrado los huesos sin remedio al revolcarme una y otra vez. Y compara su almohada con la piedra en la que Jacob apoyó la cabeza, un cojín de plumas al lado de la suya. En un puerto tan húmedo y ventoso como el coruñés, tampoco había cristales en las ventanas. Ah, y le molestaron mucho los maullidos de los gatos, que andaban, como se dice en gallego, a xaneira, es decir, en celo. Recordemos que tras una boda sin luna de miel, así andaría él. Pero en el navío coruñés no solo eran lamentables las camas y los sanitarios, sino también la cena que le sirvieron la primera noche. Una gallina frita con pinta de rana espatarrada y tortilla de ajo con el mismo execrable aceite. En este país de olivos lo envenenan a uno con el aceite más infame, porque dejan que el fruto se vuelva rancio antes de prensarlo y sacarle el jugo. Southey, tacaño con los elogios, reconoce que tomó un chocolate excelente en aquel antro, recordamos el nombre, el navío, aunque el pan que lo acompañara fuese terroso, quizá porque era de maíz, de corteza más oscura y de miga amarilla y compacta. Sin que sirva de precedente, Southey elogia otra característica junto con el chocolate de las posadas españolas. No es posible engañar a ningún viajero si éste quiere evitarlo. Basta pedir un aviso en el que se detalla el precio de cada servicio y que todas las posadas tienen por orden del gobierno. Se ve que esa precaución no existía en la economía de libre comercio inglesa. Sin salir de Coruña, Southey hace méritos para llevarse el premio limón a las comparaciones puñeteras. De este calibre son sus opiniones sobre las coruñesas. Pronto se vuelven viejas y adquieren un aspecto feroz. Si alguna vez pinta Opie otra bruja, deberá visitar esta ciudad. Se refiere al reconocido retratista John Opie, quien gozaba de gran popularidad por sus cuadros históricos y por una serie sobre escenas de Shakespeare. A pesar de todo, los lectores británicos y la cultura española le deben las traducciones de algunas novelas de caballería hispanas, como El Amadís y El Palmerín, y la publicación de obras sobre Lope de Aguirre, Don Rodrigo y El Cid, todas imbuidas, claro está, de romanticismo.
José Juan, nos has contado las opiniones de nuestro turista sobre Galicia, pero ¿hay algún lugar donde podamos conocer las que tenía sobre otras zonas de España?
Pues mire usted, me alegra que me haga esa pregunta porque resulta que en pocos días estará a disposición de los oyentes del Viajero Accidental una edición en ebook de un libro sobre los viajeros con puñetas. El autor soy yo y el libro se titula Brexit con puñetas y lleva el subtítulo de Ingleses por España en tiempos de Mari Castaña. Ya digo que será en pocos días y que se podrá conseguir en Kindle Amazon.
Una cosa, una pregunta que se me ocurre a raíz del subtítulo. Hay veces que utilizamos expresiones que no sabemos muy bien de dónde vienen. ¿De dónde vienen tiempos de Mari Castaña?
Los tiempos de Mari Castaña eran como los tiempos de Matusalén, como los eso es más viejo que el hilo negro, eso es más viejo que el canalillo. Son los tiempos casi de los dinosaurios, como si dijéramos, ¿no? Y ya Cervantes, por ejemplo, lo usó en sus novelas ejemplares. En tiempos de Mari Castaña, cuando hablaban las calabazas, dice don Miguel. Mari Castaña fue un personaje histórico. En la Baja Edad Media, en medio de revueltas gallegas contra los señores feudales y de disputas dinásticas entre Castilla y Portugal, vivió una dama de Lugo, que era propietaria de tierras y que era muy consciente de su linaje y de sus privilegios. Pues bien, en 1386, Mari Castaña se rebeló contra las arbitrariedades del obispo de Lugo, Pedro López de Aguiar, y mató a su mayordomo, Francisco Fernández, que era el responsable de cobrar los diezmos y los tributos. En compensación por el asesinato, Mari Castaña tuvo que entregar sus tierras y pagarle una indemnización al obispo de Lugo. Hay otra versión que explica que María Castaña se alió con los nobles portugueses contra las aspiraciones de Juan I de Castilla al trono portugués. Pero en fin, la señora era de armas tomar y bueno, lo que ha quedado de ella es simplemente que vivió en tiempos muy lejanos y nada más.
Muy bien, pues la verdad es que podríamos seguir preguntando y preguntando, pero se nos acaba el programa. Lo que sí esperamos...
No siempre tengo respuestas.
Bueno, de momento no nos has decepcionado. Lo que sí esperamos es que cuando Brexit con puñetas esté en Amazon, te pases por este estudio virtual y nos vengas a hablar de tu libro.
Pues ya os avisaré.
De acuerdo, hasta dentro de 7 días, José Juan.
Hasta luego.